presenta Itaú. Darwin, estás cerca de empezar, pero más cerca está tu casa propia con el préstamo hipotecario de Itaú. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, en esta nueva era, en este nuevo gobierno de Yamandú Morsi. Orsi, aquí arrancamos, Darwin.
Ah, Yamandú Morsi.
Sí, está bien, que fue mal el presidente Morsi en su momento en Egipto.
Sí,
el, duro. Ese, el de los hermanos musulmanes, lo bajaron.
El anterior a...
lo bajaron fuerte.
El anterior a Sisi. Este,
sí,
ah,
al Sisi.
Sí, sí.
Ah, sí, sí, dale. Ah,
sí, 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 sí. Y el próximo será Siga, Siga, o algo así, señal.
Algo así, sí.
Por eso. Algo así, sí, ¿verdad? Y bueno, amigos, qué demostración, ¿eh? Qué demostración de... De irrelevancia. ¿No? No sé todavía si estoy hablando de los Oscar o del cambio de mando de la democracia uruguaya.
Le sirve el titular para cualquiera
para
de los dos.
Para cualquiera de los dos, sí, pero no, pero irrelevancia de la buena en el caso del cambio de mando
de
uruguayo.
De la deseable.
Exacto, de la aburrida, ¿verdad? De esto que está llevando adelante la democracia uruguaya, que es único y que tenemos que empezar a resaltar como corresponde, y por el lugar que corresponde, por el lado que corresponde, que es este género del aburrimiento democrático institucional, que lleva a eso, a una fortaleza de las instituciones, porque la gente solo quiere entretenerse. Y entonces la política le está dando eso, show, caos y entretenimiento.
Y así se dañan las democracias.
Exactamente, así es como se dañan las democracias. ¡Ay! Después todo, ¡ay! Nos agarramos la cabeza. ¡Ay! ¿Qué le pasa a la democracia? ¡Ay! Está en crisis la vieja sorda. Y bueno, amigos, ¿cómo quiere que esté? ¿Cómo quiere que esté? Si él no soporta el aburrimiento la gente, señor. Y bueno, la democracia se hace fuerte ahí, en el tedio.
¿Eh? Sí, señor.
Es su último refugio, siempre lo decimos. Y en este caso, bueno, hemos dado otra muestra. 7 horas o 100, no sé, de transfusión de mando.
Sí, sí.
Y la verdad es que hubo para aburrirse de todas las formas. Eso es lo lindo, señor. Hubo todo, para consumir todo tipo de tedio y aburrimiento. Y tenemos que destacar esto. Eso a pesar de que hicimos el cambio de mando en pleno carnaval.
Sí, señor.
En la bacanal, en el comienzo de la bacanal, lo cual es un despropósito absoluto en términos simbólicos, ¿verdad? Esto en los griegos no les hubiera pasado esto jamás.
No hubieran solapado una cosa con la otra.
No, imposible, porque es lo contrario a la institución, señor. Es lo contrario a lo institucional y a la responsabilidad cívica.
Bueno,
es justamente el abandono de la responsabilidad cívica, señor. El carnaval.
Bueno, sí, en la versión griega, ¿no? Nosotros tenemos una versión completamente normatizada y contenida de los desbordes del carnaval que hacen que quizás sintonice mejor con
él. No, estirada.
Además de estirada, ¿no?
Sí,
llega muy gastado el carnaval.
Es la bacanal que rinde 8 litros, ¿verdad? Pero igual es la bacanal, señor.
Teóricamente, sí.
Estamos hablando de dónde viene nuestra democracia, de los griegos. ¿Y de dónde viene el carnaval? De los griegos. Bueno, los griegos nunca se hubieran mandado esta cagada.
No.
Una barbaridad.
Algo hubieran retocado, seguro.
No puede ser, señor, que el momento del deber cívico y la responsabilidad institucional coincida con lo que es justamente lo opuesto, una licencia para el desborde y la falta a la normativa y a las buenas costumbres organizadas, señor.
Totalmente. Pericles hubiera rechazado de plano asumir en medio del carnaval.
Ahí está, Pericles te dice, no, momento, antes vamos a mano, vamos a pintarle los labios, vamos a hacer todo y nos ponemos peluca, las disfrazamos, nos damos entre todos, no sabes ni a quién le está dando ni quién te está dando a vos, comémonos, todo el tiempo así hasta quedar inconsciente probablemente, perdemos a algunos compañeros en comas etílicos, etcétera, y después sí, después agarramos, después le damos a la parte de la responsabilidad, Pero no podemos mezclar las dos cosas, señor. Tengo un amigo que está muy preocupado por esto porque dice, claro, si empezó así, ¿no? ¿Qué podemos esperar?
No, claro. Pero es que en este momento es una verdad plena el hecho de que este gobierno es un carnaval, Darwin.
Es un carnaval. Es una cosa impresentable, señor. La verdad que igual ya hay que decir que hay un 30% de la gente que ya consiguió la pública felicidad. Eso que le gusta decir tanto... a los representantes de izquierda, sobre
sí,
todo.
Sí, es un discurso.
Al representante progre, pública sí, felicidad. Es un que, término sí. que utilizan como los burócratas o tecnócratas populares de izquierda.
Que desembarcó en este escenario, no porque no existiera antes, pero sí la trajo y la puso en la palestra el carro alegórico del subsecretario de Salud, de Brioso.
Sí,
¿no?
Que se puso nervioso y dijo que el aborto había abortado. Toda la pública felicidad.
Sí, ahí se instaló de nuevo.
Sí, espectacular. Más abortos, más pública felicidad, señor. Ese es el eslogan. Pero ya lo había, recuerdo a Valireso Aldía también hablar de la pública felicidad.
Sí, sí, venía de antes, pero sí,
la pública felicidad y se le sonreía. Esa es como una Gioconda de la pública felicidad, señor. Está toda la pública felicidad dentro de esos hoyuelos. Cabe, ¿verdad? Y entonces, bueno, es algo que lo dijo el presidente en su discurso del Parlamento. Habló de la pública felicidad, señor. Así que a mí me parece muy muy feliz esa forma de nombrar a la felicidad. Pero bueno, yo no soy un experto en felicidad. No soy un catador de felicidad, claro, no, la verdad que no. Ni siquiera hago buches y la escupo, nada. Entonces, no podría decirle, pero me parece que es una manera tan triste y anodina de llamarle a la felicidad. Que, y además es imposible, ¿no? La pública felicidad es algo como absolutamente imposible. No existe la pública felicidad. ¿Sabes lo que es como defensor? No existe. ¿Está? Eso es lo que tengo para decir de la pública felicidad. No existe. Existen las cabezas de los tecnócratas nomás, de los líderes, o yo qué sé. O de los asesores que le escriben ese tipo de cosas. Aparecen los papers, me imagino, en los comunicados. No sé de dónde la sacaron. Pero la tienen que haber leído. Es una cosa que alguien tiene que haber leído. Nadie escuchó eso y dijo, ah, qué lindo eso. Voy a empezar a decir pública felicidad. Es como institucional, no sé, no entiendo. Bueno,
sí, pero parece un concepto vertical descendente, sí, lo de la pública felicidad.
Pero bueno, me decía entonces un amigo que estaba muy preocupado con esto y traslado esa preocupación de él al público, ¿verdad? Que es esto. Dijo, me decía, me parece que vamos a tener que, es importante recordar cómo empezó todo esto. O sea, cuando pasen las cosas que van a pasar.
Esto empezó un sábado.
Porque van a pasar cosas que van a pasar.
Y sí, bueno, siempre pasa.
Y cuando pasen las cosas que van a pasar, que siempre pasan. Sí. Ojalá la ciudadanía recuerde cuándo y cómo empezó todo.
Un sábado de carnaval.
Claro. Sábado de carnaval.
De
a mí me preocupan más otras cosas igual. Uh-huh. Tengo otras preocupaciones.
Ajá, ¿sí? ¿Como por ejemplo?
Y como por ejemplo que viva en Salina.
Bueno.
Un presidente que vive en Salina.
No, acá mi compañero discrepa con eso.
Sí, el único que quedé contra solo con eso, pero bueno.
Un presidente que no vive en Salinas. Es una tristeza cómica.
Se niega
Me parece que estamos...
Es cómico igual porque Pinamar es lo mismo. O Pine Park, como se llama el barrio donde vive. No quieren decir Pine Park, entiendo.
No, nadie quiere decir Piper.
No, exacto, eso lo entiendo.
¿Quién más quiere decir Piper?
Después no entiendo por qué no le dicen que vive
Piper,
en Pinamar.
100 Piper.
Sí,
usted dice Piper en una catina y deciden un 100 Piper. 100
Piper, sí.
Sí, inmediatamente.
Eso primero.
¿Dónde dicen Piper? Bueno, ya le sirvo. Que llore, ¿no? Así, señor.
Y después no entiendo por qué no quieren decir que viven en Pinamar. Está bien, el sueco me pone la municipalidad. Me dice,
es el municipio
no
de Salinas.
No dice municipio, dice balneario Salinas. Es el balneario Pinamar donde está.
No importa, sigue siendo la costa.
Sí.
Costa
preciosa
está,
Preciosa. Sí. Me pasado
la,
la ruta 10 está hermosa.
Sí, bárbaro, está. Pero es la ruta 10. Ya está hermosa para hacer la ruta 10.
Bueno, no, la ruta 10 es
esa parte,
sí,
es la que tiene mejores condiciones
todo,
de país.
Perfecto, pero ¿a dónde lleva?
La costanera.
¿A dónde lleva? A la ciudad de la costa, yo eso.
No, viene de.
No, viene.
Sí, bueno.
O lleva, si la va para el otro lado. Va.
Eso es lo que te estoy diciendo, viene o va.
Tiene razón.
Si va para el otro lado. Viene o va.
Sí, le contesté como la escalera que baje y que sube.
¿A dónde le lleva? A la ciudad de la costa. Ahí ya está.
Está muy
es preciosa, pero ¿cuál es el destino? La ciudad de la costa. Entonces no está linda.
Debe ser por contrato.
El lindo, sí, el camino de la recompensa, más que nunca. Y llegás y dices, pero la puta madre, vos, ¿cómo no volver al camino?
Claro.
No, está viviendo, la verdad, yo tengo, tengo amigos que viven allá a la costa.
Uh-huh. Ah, bueno, importante.
Yo tengo amigos allá a la costa, señor,
Sí, esto es,
tengo a parientes.
La incluso. Familia, claro, es importante.
Familia, señor, familiares que viven allá a la costa. Y, sí. Y le tengo mucho cariño a la gente que tiene que vivir en la ciudad de la costa.
¿Viviría usted en la ciudad de la costa?
De ninguna manera, señor, me moriría. A las dos semanas aparecería vivir. Colgado, ¿verdad? En algún cielo raso. O alguna rama.
De algún poste, de algún quincho.
Exactamente, señor. Porque, la verdad, y el cariño que tengo, con todo ese cariño que le tengo a la gente que vive en la ciudad de la costa, que nunca consigo separar del todo de la lástima. Porque vio que ahí se le entreveran, ¿está? Como
es más balneario igual donde vive.
Como las piedras
sí, que se
y la costa. Es Costa de Oro.
Como las piedras y la materia fecal del gato. Se entreveran, ¿está? No, sí. El cariño y la lástima.
Oh.
Y tengo amigos.
Sí.
¿Qué le dieron? ¿Qué le dio? ¿Más cariño o más lástima a ellos, de los gatos?
Me dio asco.
Asco.
Una nostalgia de algo que no extraño.
Sí, bueno, varios le dicen, ya lo sabe Darwin, pero que vive en la Costa de Oro, no en Ciudad de la Costa. Igual está haciendo referencia a todo lo largo, digamos, desde que arranca.
Ah, para mí se entiende, señor.
Es distinta, bastante distinta, igual, me parece. Es menos urbanizado, más balneario, ¿no?
Sí, peor, por eso, para peor. Más hippie. Todavía más hippie, más agreste.
Ese va a ser el primer tramo, además, de la Costa de Oro.
Más agreste, señor.
Sí, el tramo de la Costa de Oro. Está bien.
Sí. No, es terrible, señor.
Antes del Solís Chico.
Para mí, uno de los objetivos tiene que ser sacar al presidente de ahí.
No lo va a sacar.
¿Qué Salinas, además, señor? ¿Qué Salinas? El otro día estaba leyendo justo, había un título de un coso de un diario que decía... de esto antes que le llamábamos diario, después les explico, chiquilines, a los jóvenes les explico después, la parte del medio les explico que era un diario, sí. Y entonces era una cosa que decía Salinas, el balneario que prometía pero nunca pudo despegar, una cosa así, era terrible. Era un augurio, cuando salía del país, creo, también estaba flechado, ¿no? Pero era un augurio espantoso, señor, espantoso, no se puede, no puede estar ahí el presidente, sáquenlo de ahí el presidente. Señor. Bueno, entonces sí. Estamos celebrando, señor. Una tan aburrida fue la cosa, sí. Pero en el buen sentido estamos hablando,
sí,
¿verdad?
Sí,
de estabilidad democrática.
40 años de aburrimiento, Darwin.
40 años de aburrimiento y mire, el periodo más largo y más aburrido
de
la democracia
historia,
más larga del mundo, señor. Exactamente. Y vos, no vamos a parar hasta tener la democracia más larga del mundo.
Ah, me gusta.
No para de crecernos la democracia.
Tienen que caer otras, pero
sí,
bueno, sí.
Van a caer, señor. Naranjito le va a sacar algunas. Vamos, Naranjito nomás. Y bueno.
Lo cacheteo.
Naranjito nomás, lo manijero. Vamos, Naranjito. Soy como el panelista que tiene ahí de vicepresidente, que lo manijea en los...
¿Estaba
en
ahí?
El tal show. Sí, estaba ahí, claro, cuando sometieron a Zelensky, señor.
Bueno, de hecho, llegó más la voz cantante del vice que él, un momento.
No, es una dupla. Es un panelista con protagonismo. Tenía un panelista que, como el ayudante de Don Francisco, que todos le veíamos la fibra para quedarse con el kiosco, digamos.
Claro.
¿Entiendes? Al final no se lo dio Don Francisco. Disculpen el spoiler. Pero no le dio nada. Pero todos creíamos que se iba a quedar con Sábado Gigante. Y no se quedó. Que acá se llamaba yo Don Francisco porque iba los domingos.
Claro.
Sí, bueno,
igual cantaban en Sábado Gigante.
Por lo menos no le pusieron Domingo Gigante. Sí, Sábado Gigante. Qué raro esto. Bueno, por lo menos no le pusieron Domingo Gigante. Yo qué sé. Podría haber sido peor. Y entonces le decía que bueno, que estuvo muy bien, señor. Sí. Estuvo todo lo que tenía que tener para aburrir a grandes y chicos, ¿verdad? Si será aburrida, que se destacó un señor de bigote que estaba atrás
en
el Parlamento.
Secretario de
la imagen
de las cámaras,
que recorrió el mundo es un beso en la frente de la tercera edad de Lula a Mujica. Uh-huh. ¿Lo vieron? Esa es la imagen del cambio de mando, señor, de la asunción del nuevo presidente de 40 años de la democracia uruguaya. Lula dándole un beso en la frente a Mujica. que ahí va, ahí ya le dijimos que está jugando con fuego.
No te hagas el loco.
No te hagas el kit, Sheikin te llamaba la última vez que viniste. Ay, me vengo a despedir, me vengo a decir, ¿quién de quién? Vamos a ver. Bueno, eso sigue en pie, ¿verdad? Y la presencia del príncipe de Malawi, que no es príncipe
de la República Saharaui.
Saharaui, eso, señor.
Se complicó para decirlo en algunos casos.
Eso, que fue que engalanó.
Bueno, ese es todo un gesto político de Uruguay. No tiene vínculo oficial con muchos países, la República Saharaui.
Nosotros la reconocemos. ¿Por qué? Porque lo vieron al príncipe de Saharaui.
Sí.
Andaba con algo en el...
Le da color a la fiesta, no mucho.
Tres colores nomás.
Un
celeste pálido ahí.
Es tinta en tres colores, baratita al Saharaui. En términos de colores, es muy baratita el Saharaui.
La están llevando como puede.
Dice que le pusieron uno, lo vieron, ¿no? El salto de cama, se eligió un salto de cama para la ocasión, hermoso, la verdad.
Tenía
Y era como la bandera Uruguay, celeste, blanco y amarillo. Y bueno, y además de tener nombre de yerba, ese lugar. ¿Verdad? Saharaui, la yerba. Tiene tremendo nombre de yerba, señor. Es tan uruguayo.
Casi.
¿Ustedes le vieron la cara a ese señor?
Sí,
se lo vi.
Es más uruguayo que el señor de bigote que adquirió su fama en las redes, señor. Sí. La cara de uruguayo que tiene un príncipe africano, que no es príncipe, ya sé, presidente, ve lo mismo.
Presidente.
Presidente, pero ahí te le tenemos que decir príncipe. Yo para mí es una falta de respeto. No, no tiene monarquía. A uno de estos africanos es una falta de respeto. Le decís presidente es una falta de respeto. Yo le diría príncipe todo el tiempo.
No.
Y la cara de uruguayo que tiene.
Tremendo.
No va a conseguir un príncipe africano con más cara uruguayo en la historia de África, señor. Cada vez más le digo, de montevideano. Uh-huh. No existe, señor. Podría ser, la verdad, una línea de tiempo paralela del envejecimiento de Englert o de Leo Maslía. Tiene ese tipo de cara, señor.
Sí.
¿Sabes lo que es esto? La yerba esta, Saharaui.
Sí.
Para nerviosos africanos. ¿Sabes lo que es? Es una zona franca de Marruecos.
Bueno. Ahí está el conflicto.
Es una zona franca de Marruecos. No, este es un pedacito acá de no sé qué. Son la zona franca de Marruecos ustedes. Vos escuchado, este es alguien de la zona franca. Oh, qué bueno, acá somos locos en la zona franca. Somos, la verdad, acá, este es un país que acoge a la zona franca como si fueran hijas. Y la verdad que la presencia de este, que se destacó, porque le dio color, imagínense, le dio color y un poco de como de un destello, como de algo que se salía así de la del tono pastel y aburrido, es muy uruguayo, o sea, no llega a destacarse como príncipe africano, no se destaca ni 15 minutos. Y bueno, está al frente de la zona franca esa, ya es como la tercera vez que viene, le encanta.
No, parece. Uruguay tiene una larga tradición. Viene del Partido Socialista, esa larga tradición. Creo que eso Gargano insistía mucho cuando era canciller, de un reconocimiento que ha caído desde el inicio de la República Árabe Saharaui Democrática.
Sí, me imagino que le habrá caído porque uno lo ve y no convoca nada el príncipe, la verdad.
Sí, bueno, es un pequeño pueblo ahí enclavado en el desierto.
Sí, sobre la costa atlántica.
Reclamando una soberanía a Marruecos que nadie le da pelota porque no, España, se lavó las manos en su momento.
Una zona franca, señor. Entonces, España ya pierde otro tipo de batallas con Marruecos, como para dar esa.
Sí, tiene varias pérdidas. Sí.
Por esto, por lo que producen yerba ahí en la zona franca.
Y bueno, sí, y dar la batalla, en fin.
Pero bueno, pero vino, señor. No hay que dar la batalla. No, está bien, así está bien. Y vino. Y después... ¿qué otra cosa? Bueno, estaba muy linda. Muy linda cose, ¿eh?
Ajá.
Preciosa estaba, ¿o no?
Muy elegante.
No sabría.
Su último atuendo antes de entrar al freezer, señor. Sí. Es como, estaba vestida de princesa de Pre-Frozen.
Bueno.
Yo para mí era Pre-Frozen. Era una princesa, como Disney, para la tercera edad. Tenía como esa onda. Bueno, una aspiracional, siempre es una aspiracional, la niña, o sea, nunca llegan a ser Elsa ni nada de eso, ¿entiendes? Pero es como, o sea, es muy joven para la tercera edad. Pero bueno, ya tenemos que poner una joven para la tercera edad justamente para que sea aspiracional.
Aspiracional, ¿sí? Hacia abajo, sí.
Exacto, correcto. Sí, aspiracional hacia abajo. Para mí era tremenda pre-Frozen. La princesa de Disney, señor.
El packaging.
Sí, ella todo, se puede vender todo, señor. Pre-Frozen, todo, está todo, ya está todo preparado aquí. Después, bueno, a la Cámara de Criogenia, ¿verdad? Que es esta la vicepresidencia.
Sí, la presidencia de la Cámara de Senadores.
El freezer político, señor.
Sí, correcto,
claro,
así lo definimos en su modo.
Donde quedás completamente congelado durante 5 años. Pero qué lindo que se despidió, señor. Emocionadísima en su despedida, hermosa, enjugándose las lágrimas, tirándose arriba de los aplausos. Abrazándose.
Silvana, era un algodón de azúcar, dices.
A mí me parece más como pre-Frozen.
Sí, era muy
princesa. Linda, pero muy lindo atuendo, señor. Muy, muy linda. A mí me gustó mucho. Sí. Muy lindo atuendo. Muy precioso, señor. Y tirándose arriba los aplausos, señor. Abrazándose a todos, casi uno por uno, de los que estaban en las calles, en los balcones. Le prestaba mucha atención a los edificios, los abrazaba por medio del...
Todos los comentarios jodidos que recibo en la audiencia son de mujeres. Del
autoabrazo, no, si son bueno, porque nos fijamos en eso nosotros.
Sí,
nos fijamos en la... Prestaba muy bien, señor. Muy, 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 muy elegante, ya le digo. Era como menopausienta. Una princesa adecuada, no estaba, ¿entiendes? Vestido de princesa de Disney de 18 años.
No.
De 14 años, que son la edad que tiene la princesa de Disney. No, señor, estaba vestida correspondiente a su edad. Perfecto.
Era la abuela de Barbie, dice Carolina.
Menopausienta, claro, sí, señor. Menopausienta es lindísimo. Es una historia preciosa. Después yo todavía se la cuento.
La puedes usar.
Bueno, sí, Menopausienta es una historia de Disney preciosa.
Elegantísima, señor. Carolina, la defiende.
Sí, el calor del amor se llama.
Ajá, Menopausienta, el calor del amor.
Sí, al calor del amor. Al calor del amor. Sí, exactamente, señor.
Ok.
Porque es cuando te sube el calor, señor.
Claro, sí, la temperatura. Sí.
Exactamente, eso. ¿Y qué hace Menopausienta? Se mete dentro del freezer, sola.
Para regular
la temperatura. Eso es lo que hace Menopausienta. Y bueno, se hizo unos bucles en el pelo. Vamos a ver si lo sigue teniendo cuando salga de la cámara de criogenia. Es lindo eso porque se puede apostar. cuando salga el edificio va a seguir teniendo los bucles.
Es un gran observador del pelo en general.
Yo sí, no. Yo soy un semiótico del pelo, señor. Sí, así me vendo. En los, los mítines internacionales, señora, los que no me llaman, pero soy un semiólogo del pelo. Uh-huh. Y un gran momento, muy buen momento del pelo de Cose. Recordemos que cuando empezó su gestión, en coincidencia con uno de los objetivos del presidente, los dos bregaban por un pelo mejor. Por la felicidad del pueblo, sí, pero por la felicidad del pelo también. Felicidad del pelo y felicidad del pueblo, señor. O más. Y bueno, así que y muy lindo. Y también me gustaron mucho una cosa que destacar, los escolares Estrada de la mano, ahí que iban acompañando al lado del auto.
Sí, ¿lo vieron? La remera de los 40 años de democracia.
Sí, exacto. Los escolares Estrada, qué lindo gesto, demostrando que ninguno va a quedar atrás. Ese era el mensaje, ninguno va a quedar atrás. Nadie quedaba
ni
atrás. Ni siquiera los escolares estos Estrada. Y casi no se podía quedar atrás del auto. Básicamente porque iba a una velocidad insólita, ¿verdad? Nunca más, ¿no? Nunca más auto eléctrico. Una vergüenza lo lento que era ese auto, señor.
Demoroso.
Me parece una vergüenza. Hacía ver a la cachila de Herrera la Ferrari de Verstappen, señor.
Fue
es impresionante. Es una cosa de loco.
Fue despacito.
No, despacito es otra cosa. Eso es la democracia uruguaya parece rápida al lado de ese carromato eléctrico.
Vertiginosa.
Lo que pasa es que era el momento del baño de pueblo, ¿no?
Eso no es un baño, señor. Eso es otra cosa. Eso ya después de que estás 40 minutos adentro de la bañera del pueblo, ya no te estás bañando. tenés algún tipo de fetiche, no sé qué es, señor.
Algo está pasando abajo de la espuma.
Claro, ¿qué estás haciendo adentro? Borracho, te estás emborrachando ya. Eso está. No. Pero muy lindo gesto los alumnos, los escolares de Estrada, señor. Demostrando, que se puede. Se puede demorar más en llegar. Pero se llega en este Uruguay para todos, señor. Y no es una vergüenza ser Estrada. Qué lindo. Sí. Todos de la mano ahí, ¿vieron cómo iban?
Sí, vimos, además, pero no son Estrada.
Todos de la mano, de la mano uno, al mismo ser. Ritmo, no. Esperando al último, ¿eh? El último y el primero iban al mismo ritmo, o sea, todos de la mano.
Juntos.
Es impresionante. Yo me conmoví con ese... con ese símbolo y pensé en sacar de la educación pública a mi hijo hipotético, o sea, porque los va a retrasar mucho. No, los va a retrasar muchísimo. No, si va a ser así, si van a ir a la velocidad del último, boh, mi hijo hipotético los va a arruinar. Por los otros niños, ¿verdad? Pensé. ¿Y qué otra cosa? Le quedaba un poco... ¿Queda un poco grande la banda al presidente saliente?
Claro, porque es de la medida del presidente entrante.
Claro, pero... Ah. Yo creo que Orsi tiene un tamaño normalote, ¿eh?
Claro, bueno, el presidente más chiquito... El
promedio un poco para abajo, ¿eh? Igual le colgaba por la rodilla a la calle Grow.
Sí.
No llega a ganar alguien que mida más de un 80 y la patea, la va pateando. Mío,
se tropieza.
Sí, se tropieza, claro, termina cayéndose.
Tiene que hacer un nudito antes.
Exacto, hacer un nudito que mirá cómo la arrastra. La entrega toda arrastrada por el piso, señor. Sí. Lo que le costaba pasársela por arriba de la cabeza también y del hombro. Un banquito le tenía que haber puesto, me parece a mí, ¿eh? Yo para mí. Para la próxima.
No, llegó bien.
Para la próxima le ponen banquito.
Bueno, la próxima podría ser al revés.
Sí, después tiene otra más.
Es gracioso como
le. Igual le digo para hacerle el chiste, me parece. Me queda bien, ¿eh? Me abrió sin 5 años, me queda bien, ¿eh? Le dijimos a las monjas que se tomen 10 años gratis.
No son más monjas.
Dijimos a las monjas que descansen, ¿eh? Tranquilas. Ella se lo dijo, ella agrándale el enano, cuando lo chiflan. Sí. Le vino el momento a él, lo hicieron levitar, mire que son pascuales, ¿eh? Mire que no entienden, es gracioso como le da vida a la tribuna Fabildante, ¿eh? Se van a hacer atender por el enano de 35 años, esa pavada, no le den mal la hormona de crecimiento a la figura política. Ay, cómo le diga, ya lo agranda el enano, estaba radiante, venía todo caiducho, el día anterior había chorisqueado, ahí puchereado, ahí radiante se puso cuando empezaron a chiflar, señor.
Pulserita de coco tenía el presidente.
El
expresidente,
perdón. Verao, señor, estaba todo verao, sí, a todo verao, pero todo eso levantó, ya le digo, o sea, rellenó. La banda presidencial que le quedaba larga, cortita le quedó, ajustada le quedó cuando empezaron a chiflar, señor, le quedó fit. Le quedó como una camiseta fit, mijo. Y bueno, y entonces ahí, Orsi, que antes en el Parlamento había dicho algunas cosas.
Sí, las estuvimos repasando. Y más
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué entendieron de la parte esa que dice sobrevuela un concepto de libertad ultraindividualista que predica el predominio del más fuerte? Nunca será esa nuestra noción de libertad.
Picado lo interpretó en ese momento.
¿Dónde sobrevuela?
En el de Moon.
¿Está hablando de drones? ¿Está hablando de los drones que sobrevuelan? ¿Los drones son de individualista, ultraindividualista, señor?
Es una influencia marxista que le queda en el discurso. Así comienza el manifiesto del Partido Comunista.
¿Sobrevuela?
Sí, para mí de un fantasma. Que
igual sobrevuela es muy de profesor de historia, señor, sobrevuela.
Puede ser.
En ese momento sobrevolaba, siempre dicen eso, los profesores de historia ven cosas que pasan por arriba de la gente, señor, que la gente no veía en ese momento, señor. En ese momento sobrevolaba un espíritu revanchista por el Tratado de Versalles en Europa. Siempre sobrevolaban cosas, señor, para los profesores de historia. Lo ven así.
No lo digo.
Yo igual pensé que estaba hablando de drones. Eso, de los cosas de individualistas, de sobrevuela y un concepto de libertad contra individualista, que son los drones, que son tremendos buchones, además, los drones. O sea, libertad contra individualista. Pará, que vamos a cuidar a los demás. Bueno, justamente a Carolina los drones no le hacían justicia, señor.
Ajá.
Con el peinado. Los drones de del individualismo ultraindividualista feroz que predica el predominio del más fuerte. Era lo único que la perjudicó, señor. La toma aérea que deja ahí la gran avenida del medio, la gran ancha avenida del medio demasiado pronunciada. Y bueno, y no sabía si estaba hablando de los quintoberos o qué, o los youtuberes.
En parte.
Estaba hablando de los youtubers. En parte me parece que estaba hablando de los youtubers, ¿no? A diferencia del streaming, que es como más socialista, ¿no? Más de centro de estudiantes de alguna facultad que están al pedo, y son muchos, y lo bancan los padres, y por eso destinan tantas horas a pelotudear y ganar tan poco. ¿No? Me parece que hay un destaque ahí del streaming contra el youtuber, que es del ultraindividualista, que predica el predominio del más fuerte. Y dijo, la libertad individual es la que creemos, es la clave de la convivencia e igualdad de oportunidades. Malambismo. ¿Sabes en qué libertad individual creemos nosotros? En la colectiva. la libertad individual colectiva.
¡Hola,
adentro, goleadora! ¡Qué lindo, señor! Bueno. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo degustar cada uno de los malambistos de los malambismos de nuestro nuevo presidente, señor!
Sí, usted lo avisó. Esto va a ser.
Ah, esto va a ser porque él estudió día, malambo hasta los 14 años, le digo. Es algo importante los lugares donde uno manda a sus hijos. Parece que no. Parece que uno los manda a lugares para sacárselo de encima nomás. Pero es importante al final. Le constituyen su personalidad y su estructura cognitiva, sino la forma de ver y expresar las cosas.
Claro, su cosmovisión.
Exacto, y la cosmovisión de nuestro presidente actual es el malambismo, señor, el malambismo mental, porque fue muchos años allá el malambo. Uh-huh. Y bueno, ¿y en qué libertad individual cree? En la colectiva, señor. libertad individual del pueblo para el colectivo y la igualdad, clarito, ¿está? El que no lo quiera entender es porque se esconde la boleadora. Es evidente eso. No escondan la boleadora, ¿está? No tiren la boleadora y escondan la mano, y no escondan la boleadora y tiren la mano, tampoco, ninguno de los dos. Se resume esto en libertad individual buena, no libertad individual mala, como estamos viendo que anda sobrevolando por ahí. Y después dijo que no seré vacilante.
Ah, cierto.
Sí, no seré vacilante. Bueno, no sé, a mí me da que pensar, me da que dudar eso de no seré vacilante. No seré vacilante. Para mí es de vacilante, es decir, no seré vacilante. Discúlpeme, no seré vacilante yo, pero tampoco... quiero dejar pasar esta posibilidad de decir que no seré vacilante. Para mí, algo de vacilante hay. Porque si no...
¿Para qué aclarar?
¿Para qué aclarar que no vas a ser vacilante? ¡No seré vacilante! Déjame ver si no serás vacilante. Y bueno, y entonces, ¿qué otra cosa más? Dijo ahí... No, la Plaza Independencia. Ah, ¿cómo arrancó la Plaza Independencia? Es lindo esto, ¿eh? Le funcionó. Nunca hubiera dicho, se lo hubiera tachado esto en el discurso. Pero escuchen cómo arrancó.
Evidentemente...
No arrancamos con evidentemente. Evidentemente no. Evidentemente no es una forma de arrancar. No. Pero lo que sigue tampoco, se lo hubiera tachado también yo, si le editara los discursos.
La naturaleza, el clima, tenía ganas de que la fiesta se realizara de esta manera.
¿Te parece, Yamandú, arrancar con demagogia climática?
Pachamamismo.
¿Te parece que va a funcionar eso? No, yo sé, capaz que a tu esposa le gustó, pero no sé, no, esto, sí, pero ¿con quién lo probaste? ¿Con el Pacha Sánchez lo probaste y se rió? ¿Y qué querés? ¿Estás contento? No sé, está emocionado. Demagaga del tiempo.
Ah, yo creo que este es todo de él, los 8
minutos. Un meteoro demagológico.
Sí, ahí no, en el
era transparente el atril y no tenía ningún papel y no había teleprompter.
No, este es todo de él, de Orsi, es lo que le salía ahí.
Pero con alguien lo probó.
Fue un stand-up.
Parece que probó el otro mucho y lo dialogó con el equipo todo, y este era lo que me saliera ahí, me parece.
Pero arrancar así, igual funcionó, ¿eh? A la gente le gustó. Evidentemente, la naturaleza, el clima... Tenía ganas de que la fiesta se realizara de esta manera. Tenía ganas, mire usted. Y después sigue.
Una sensación a veces contradictoria.
¡El malambismo! ¡Ya metió para atrás y para adelante! ¡Ey, malambo! La sensación a veces contradictoria.
Tampoco
señor.
Es que uno no quiera que no llueva porque sabemos que la lluvia.
La sensación a veces contradictoria. Siga, malambista.
Pedirle que por un rato nos deje.
Ah, volvemos, no. De un país que necesita del agua, eso.
A veces contradictoria, un país que necesita el agua, necesita lluvia. Pedirle que por un rato nos deje. celebrar estos 40 años de nuestra democracia. Es un placer.
¿Qué cosa es un placer?
Es pedirle.
Pedirle que en un país de una sensación de a veces contradictoria, esto es un placer, la sensación contradictoria. ¿Por qué? Porque es un malambismo del cerebro, señor, que lo lleva a los mejores años de su vida, a los de la infancia. Si no, no tiene explicación.
Es verdad que arrancó muy malambista.
Pero malambista climático, malambista democrático, malambista de las necesidades de la tierra. Sí. Oriental.
Malambista sintáctico.
Malambista sintáctico y sintáctica tampoco. Sintáctica. Eso está bien porque es del MPP. Malambista sintáctico y sintáctica. Mi táctica es marearle. Es el poema de Benedetti hecho por el MPP. Mi táctica es marearte. ¿Está? Y bueno, y está. Y entonces dice que un placer. No, el placer es nuestro. Sí. Y sigue.
Y que cumpla, mejor aún.
No tanto mejor, ya ves. No aplaudieron.
Este país hoy celebra esos 40 años de democracia de manera ininterrumpida, por lo tanto...
Es lo que le hace el cerebro, ¿no? Cuando uno quiere decir ininterrumpida, lo interrumpe.
Claro. sí.
No se puede regalar uno. Ininterrumpida es una palabra de mierda, porque uno está tratando de expresar algo que no se interrumpe y en general se le interrumpe. Ahí en la sinapsis se le interrumpe a uno. Es una palabra muy traicionera, ininterrumpida. Uh-huh. Mucho más que el vicepresidente de Donald Trump. Sí, y entonces...
Están orgullosos y alegres, felices de celebrarlo de esta manera. Pero también sepamos o recordemos...
Vamos a malambiar un poco para adelante. Ahí, sepamos o recordemos nomás. No tenemos por qué saber, pero recordá sí.
Que empezamos este año un proceso de celebración que va a durar unos 5 años.
La celebración más aburrida del
nacimiento.
Se aburrió la celebración.
Es
espectacular la celebración aburrida.
No, es lindo el malambismo que hace planteando un recordemos que es hacia el pasado para hablar inmediatamente del futuro.
Sí, sepamos estaba mejor, sí. Pero ahí le vino el malambismo y dijo, recordemos, porque es no nos olvidemos de eso.
Orsior, exacto.
Recordemos. También podemos recordar que el vivir un proceso de celebración que va a durar 5 años, que es la forma más aburrida. Ya me aburrí de esa celebración. Ya me aburrí, ya no quiero celebrar. Es una celebración insoportable, señor. 5 años a durar. Es un proceso de celebración, no es una celebración. El proceso de celebración que va a durar 5 años de celebración del nacimiento de nuestro país.
Tiene sentido histórico porque Uruguay se constituyó entre el 25 y el 30, sí. Pero...
lo que no tiene sentido de celebración. Lo que no tiene es el sentido del entretenimiento, señor.
Ya le hicimos en el gobierno de Mujica esta.
Bueno, además es repetida. Además es un truco repetido, pero el anuncio de un proceso de celebración es lo más anticelebratorio que se pueda esperar. El anuncio de un proceso de celebración. Les vengo a anunciar un proceso de celebración que va a durar 5 años. La gente se le cae en las pelotas. ¿No escucha el ruido? Hace como Netflix, pero...
Se resiente el
asfalto.
Un proceso de celebración que va a durar unos 5 años. Una celebración del nacimiento de nuestro país.
Ahí está, la gente ahí está aplaudiendo con los testículos ahí. Escuchen. Impresionante, señor. Impresionante. Sí. Y después vino el balcón, ¿no?
Bueno, quería la parte del medio antes de ir al balcón, Darwin. Sí.
Hay que respirar.
Es un buen punto.
Tuvo un solo protagonista.
Sí, por eso.
Sí.
No es el mantel azul central que le ponen, no sé para qué. No fue el mantel azul ese que le ponen al balcón para darle más onda, ¿no es?
No.
¿Para qué le ponen eso al balcón?
No sé.
Es como para darle formalidad protocolar, pero tampoco puede ser porque no funciona así. No funciona a la vista, así que es muy rara la balconera esa, azul con dorado. Que tampoco tiene como ninguno de los...
Rara, no es el color nuestro. No.
Para tapar
más saharaui.
Para proteger a la gente que se presenta de pollera, de vestido, supongo.
para que no se vean las piernas. Claro. Ah, lo que hacían con lo que no hacían con la hora de los deportes, cuando tenían el escritorio ese que se le veían las piernas. No, sí. No, tápenle las piernas, es eso. Solo puede ser por eso.
Cumple esa función.
Bueno, me parece una función. No le había encontrado ninguna yo, Ricardo. ¿Cómo se nota que usted es el mejor periodista acá?
Sí, sin duda.
Porque es como un mantel, además, un mantel
sí,
de balcón.
Sí, no era elegante, ¿no?
Yo pensé que iban a comer ahí.
Ah, un sanguchito algo.
Sí, claro, pusieron mantel, ponen un mantel ahí, vestilo, a ese balcón, que está desnudo. O sea, es cosa muy rara, solo se lo ponen al balcón que va a salir a saludar, además. Uh-huh. Es viejo, se ve viejo, parece que simula un manto de castillo medieval, en fin, no importa. Uno estaba esperando que saliera, no sé, la princesa ahí a pedir que... Sí, salió
menopausienta.
Salió menopausienta, señor. Pre-frozen. Claro,
sí,
¿cómo no?
Se metió rápido para adentro después.
Y bueno, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido?
¿Cómo habrá sido? Qué caro se desapareció.
¿Cómo habrá sido?
Tiró la bomba ninja.
Que dijo, ya, no, me parece que la cuota...
Parte del medio,
la
Darwin.
La cuota de sobreactuación ya está, me parece.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca. Y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy. Presenta Mercado Libre. Darwin le compró hipotético un parlante para las vacaciones, así ponía el tema del verano. Le encanta escuchar que estés donde estés, te llega Mercado Libre.
Al balcón nos vamos entonces, Darwin, al final de esa jornada
sí.
De sábado para el
entonces,
presidente.
Entonces, el único momento en que la juventud peronista que había venido se sintió más o menos, ¿cómo decirlo? Recompensada.
¿Sí? Está bien, sí.
¿Vieron que había uno de los cosas de eso?
Sí, sí, con bombo y todo.
Sí, trajeron bombo, señor, pobre, todos. Y pensaron que iba a ser un descontrol. Ay, no, al final no. Era Uruguay. Grupo peronista vino a apoyar a Orsi. Y se fue, cabizbajo, digamos. Se fue arrastrando las pelotas, ¿verdad? Hay que saltar que la derecha no vuelve más. Es un misterio igual, ¿eh? Un misterio. ¿Por qué vinieron? ¿Quién los mandó? Más allá de que el Frente Amplio es la grifa de la izquierda más exitosa de Latinoamérica, porque es el más ganador por lejos y la prueba de ello es una marca ganadora que todos le ponen Frente Amplio a alguna cosa ahí en la izquierda sudamericana, pero ¿qué hacían acá?
¿Y
quién los mandó como ofrenda o regalo?
Hay que ver, ¿no? No sé.
El peronismo, todo peronista responde a otro peronista. Lo que pasa es que en este momento no sabemos porque es una olla de grillos recién... ¿verdad? No. Entonces es todo disperso eso ahí. Es muy difícil saber a qué parte de la fragmentación responden.
Sí, generación
como,
patriótica.
Sí, generación patriótica se llama, sí.
Qué carajo.
No sé, es la banda de López Mena también. le podríamos poner la agrupación Francisco Papa por la Pública Felicidad presente, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso y la bandera del Peñarol, por los que no se olviden de los rehenes de Río.
Ajá, los jóvenes que están presos.
Sí, fue lo más así como tribunero, que como de tribuna que hubo, señor. Estamos acompañando a su mató Carolina, porque uno de Telemundo 12 se acercó y le dijo, y le preguntó qué era Generación Patriótica, y es una expresión del amplio campo nacional y popular del peronismo en Argentina. Amplio campo nacional y popular.
Opa.
Como eufemismo de disperso, fragmentado, enquilombado. Que es la situación actual del peronismo. Y después dijo, consultado por cómo ve la situación en Uruguay, expresó, es raro. Sí, es raro.
Sí, es verdad.
Es raro, es verdad. Sí, es raro, es raro. Eso. Me parece que le resultaba raro eso. Es raro, pensamos que esto iba a ser una cosa de loco, que hace 4 horas estamos acá. Y cantan cosas que no funcionan en las tribunas, hace 40 años. Si esto no es el pueblo donde está, yo qué sé. Este tipo de cante, sin embargo, les va bien, ¿eh? Así, con esto. No saben hacer cántico de tribuna y les va bien igual. Es raro. Bueno, eso es lo que dijo, básicamente. Porque sostenemos, dijo. Es raro porque sostenemos que hay que organizar al pueblo para poder volver a gobernar en Argentina. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender claramente del Frente Amplio. ¿Y por qué sería raro? Eso, tener que estar aprendiendo acá de esto. Eso es lo raro. ¿Qué es lo raro? Lo raro es el ambiente. Ustedes son raros, no vibran, ¿qué pasó? ¿Los desenchufaron de chiquito? ¿Qué le pasó? ¿Le patearon el cable de la zapatilla a alguien? ¿Cortó la electricidad? ¿Qué fue lo que pasó acá? No sé, pero es raro, está, le resultó raro. Igual hay que decir que el muchacho respondía todo esto mientras seguía tocando el bombo, ¿no? Y es muy difícil articular algún tipo de argumento. Sí, tiene esa capacidad de gente que puede parir tocando el bombo.
Sí, por eso.
Hay partos que son con bombo. Con bombo peronista, lo reciben así, señor. Peronista desde que nací, eso es así, es porque lo recibieron con el bombo. Y lo pueden hacer, sí, pero han ganado torneos de ajedrez tocando el bombo.
Ajedrez con bombo,
sí, claro, lógico. Pero bueno, el ajedrez peronista...
Gonza estuvo con ellos, dice, estuve con la juventud peronista, se juntó toda la barra argentina luego en el bar Santa Catalina. Hubo discrepancias entre los argentinos, la mitad avergonzado de los bombos, y que cantaban canciones de cancha y cambiaban el nombre Darwin de Perón por Frente Amplio, fue genial.
Pero
y bueno,
la se métrica... Festeja.
Frente amplio, yo soy el primer trabajador. Bueno, vamos esa, dale. Está bien.
Se jacta Gonzalo del final. Acá Darwin se lo leo. Y bueno, se festejó Darwin con unas porteñas, así que en Uruguay le mostramos.
¡Ganó Uruguay! ¡Bien, muy bien, Gonzalo! ¡Muy bien! ¡Excelente!
¿Con
señor.
Bombo o sin bombo?
Le mostramos la hospitalidad.
¡No, sin bombo!
Sí. Sin bombo.
No. Bombo para allá no, que bastante poco bombo dejan acá. Ya ahora me estoy refiriendo al bombo con un humano adentro, ¿verdad? Bastante pocos humanos creamos acá, ¿cómo para que los mande para allá?
Claro.
No, traiga esos nadadores para acá, Gonzalo. Esos nadadores se quedan acá. Esos nadadores tienen que llegar a destino acá, sin bombo. Bueno, entonces, ¿cómo habrá sido el balcón, no? Uh-huh.
Es el final de todo, porque bueno, después de...
Si ¿cómo habrá sido, no? Que Cose se ausentó de sobriedad, ¿no? A Cose le pareció tan excesivo que se fue enseguida al balcón, señor. Que Cose tiene esa cosa fascinante y a su vez un poco centrífuga que provoca la señora que está siempre al borde de la descompensación en el casamiento. Que uno no puede dejar de mirarla, pero no le quiere pasar cerca. No estaba tan así, pero más o menos así. Un poquito así. O sea, fue la primera que se comió un poquito el protagonismo de Yamandú Orsi, que solo se come asados, digamos, ¿no? Que además, bueno, se fue para atrás y cuando se fue, pasó ahí y le habrá comentado a alguien de los suyos por lo bajo. Un poco pasada, ¿no?
No, bueno, efusiva.
¿Se cree que ganó ella las elecciones? ¿Está saludando como si la hubieran votado a ella? Bueno. Increíble, ¿eh? ¿Cómo puede ser así desubicada? Y se fue. Yo intuyo que si no fueron las palabras, al menos fueron los pensamientos de Cose. Uh-huh. Como derrotada del desborde del balcón, ¿verdad? Porque mal o bien.
Claro, ella tenía el cetro hasta ese momento.
Recibió una derrota, sí, claro, exactamente. Y venía, hay que decirlo también, ¿no? Venía de hora y media de emoción.
Claro, ya venía descargada.
Dos horas de emoción llevaba. Bueno, ¿cuánto tiempo? Le subís a otro boxeador que está recién emocionado, se había contenido todo, no sé, recién emocionadita, y bueno, y la pasó por arriba, porque venía en el camino inverso, además, la mujer de Orsi, señor. Uh-huh. Venía en el camino exactamente inverso, que era el de la contención.
Claro.
Se había estado conteniendo, pero absolutamente contenida, sí, señor.
Solo identifiqué un momento durante el discurso en el Parlamento, donde ella, no sé si tiene un momento de mucha efusividad aplaudiendo y sufre un comentario por parte de la hija.
El aplauso femenino, señor, el aplauso femenino.
Pero eso en el Parlamento.
La hija tiene un aplauso femenino que habla de eso, es un preludio.
Y tienen 12 los mesías y empiezan a mirar a los padres con eso de ya con la censura, ¿no? Eso.
No. Es vergüenza. La hija, ahora vamos a ir a lo de la hija.
Vergüenza, ¿verdad? Filial.
Sí, exactamente, que no es ni ajena ni propia, está en el medio, señor.
Es un poco propia también.
Es
claro.
muy propia, pero no del todo propia, lo suficiente como para que uno se autoengañe y dice, pero no se dio cuenta nadie. Sí. ¿Entiendes? Porque uno está afuera. Claro. ella no es ajena, porque la madre de uno no es ajena, pero tampoco es vergüenza propia, porque ya le digo, uno no se puede mentir a sí mismo de que no lo está haciendo tan mal, porque qué es lo que se dice uno cuando está pasando un momento de vergüenza. Nada, no está tanto, estoy bien, estoy yendo con el espíritu del lugar y todo allí. Sí. Y bueno, y no se puede decir no estoy pasando vergüenza, que es lo que pasa en esas circunstancias cuando es uno. Es la peor de las vergüenzas, por eso mismo, señor, no hay ninguna vergüenza más abrasadora. Porque no es posible despegarse de ella ni autoengañarse para bajarle el precio. Claro. ¿Entiendes? Pero bueno, es una de las funciones de la madre, es un derecho adquirido con el parto. Avergonzar así a los hijos. Yo te saqué, yo te avergüenzo.
Ahora bancátela.
Claro, vos no sabés la vergüenza que fue parirte. O sea, no estás al tanto de la vergüenza que es un parto. Hay que eliminar cualquier barrera de eso, del sentido de la vergüenza, para poder parir, si no lo puedes parir.
De acuerdo.
A mí no me la contó nadie. Y bueno, está ahí. Yo me dediqué a mirar a la hija, sí, la verdad. O sea, más allá de esa especie de cambio de roles que tuvo, porque venía como una bailarina, ¿no? Una bailarina clásica durante toda la jornada.
Ajá, sí.
Incluso ella vio el pedido, mire, vio el título este, acompañar al futuro presidente sin resaltar, el pedido de la esposa de Orsi a la diseñadora de su vestido. La diseñadora de su vestido, me imagino que le mandó una captura de pantalla al momento del balcón y signos de interrogación.
Yo te puse de negro, casi
ya, pero me cagaste trabajo. A mí nomás, o sea, la única que no se pudo lucir fui yo, te hubiera hecho uno de menopausienta y me encantaste la de perfil bajo y mirá cómo está. ¿Eh? Ah, qué increíble. O sea, pero yo, él era acompañar al futuro presidente sin resaltar. Ese era su objetivo y se notó, por eso estaba contenida.
Dice todo. Silvia, la diseñadora le dijo: me hiciste vestirte de luto en invierno y después saliste
claro,
de carnaval.
Exactamente. Después resulta que eras el Jorgito Lacataldi. ¿Eh? Impresionante, señor.
Sí, que no acompañaba.
Era una mezcla de Evita Maldonauta y el manco de Peñarol en el quinquenio, en la Ámsterdam, estrenando un brazo ortopédico hidráulico. Ese más o menos podría ser la definición, señor.
Se fue al siglo XX, Darwin.
¿Eh?
Se fue al siglo XX.
Bueno, pero era manco y le dieron un brazo ortopédico hidráulico de Peñarol en el quinquenio, señor. Sí, ¿qué le puedo decir? W de la Victoria hizo puño en alto. En un momento tenía medio cuerpo afuera del murito del balcón. Mano agarrada a la balconera. La otra mano con el dorso para arriba y la palma hacia su cabeza. Eso recibe el cántico de la concha de tu madre. Por eso le digo que los peronistas en ese momento deben haber delirado. Claro. ¡Esto lo venimos a buscar!
Se fue
el sumo. ¡Cuiden esto, chicos! Sí. ¡Cuiden a la Evita vale Maldonauta, chicos!
Y no fue
¡tienen
corto.
Una Evita de Maldonado!
No. Eso que
ese
Ricardo.
Es el detalle.
Vale,
no, no fue un momento
vio,
corto.
Que se empezó a extender mientras quienes estaban en el balcón no acompañaban en lo más mínimo.
Orsi nunca acompaña. Es un provocador del desborde ajeno, porque él nunca acompaña, ¿verdad?
Ah, pero Carolina tampoco acompañaba, ni que hablar los Messi que estaban en una situación...
No, yo no pude parar de mirar a la hija.
La hija esta.
Que estaba completamente paralizada.
¿Qué es la
por
que más entiende? Porque el nene de 12 entiende mucho menos que la nena de 12, estamos de acuerdo, ¿no, Darwin?
Sí, pero además tienen dos formas diferentes de refugiarse.
Sí.
A mí me encanta mirar a las hijas cuando las madres se extralimitan. El otro día me pasó en un centro comercial con una madre que no sé qué me dijo y yo no podía parar de mirar a su hija adolescente.
Ah, es brutal.
Porque era espectacular. La estaba odiando a unos decibeles.
Sí, sí.
Que uno dice, si eso se transformara en energía, la mata. Ahí mismo la mata. La termina. La extermina. Bueno, y entonces es mejor que a los hijos varones, porque en general el hijo varón se mete para adentro nomás.
De sí
se
mismo.
Mete para adentro de sí mismo.
Sí, totalmente.
Y no sale hasta que pase el chaparrón de la vergüenza.
Claro.
Entonces está todo metidito para adentro. Las hijas no pueden dejar de exteriorizarlo de alguna forma, por más sutil. Está lo hizo de una manera muy sutil, tímida, casi imperceptible. Hay un momento en el que ella, en el balcón, trata de encontrar a alguien con quien descargar esa vergüenza, que es el hermano, porque mira por atrás. Mira por atrás, de la espalda, por la espalda de su madre, para que alguien la acompañe a sostener ese fierro caliente de la vergüenza maternal, ¿verdad? Ese hierro incandescente. Lo mira por atrás del cuerpo de su madre a su hermano Melliso, pero el otro está completamente metido para adentro de sí mismo. con la mirada perdida, y si me quedo acá con la mirada perdida, no va a pasar nada. Si me quedo acá mirando la nada durante el tiempo suficiente, desaparece mi madre, nos vamos todos de este balcón de mierda y termina esta tortura. Criogenizado por dentro, autoanestesiado estaba, muerto para no sufrir. Es un Jedi de la evasión interior, señor. Es Harry Potter en la clase de oplumancia, cerrando su mente para que no le entre Voldemort. Así estaba el hermano. Y por eso ella rápidamente desistió del encuentro, de esa complicidad, y supo que iba a tener que cargar solo ella con esas brasas. Y es lindísimo, la verdad, es lindísimo cómo se contiene todo. Es hermoso, es un amor, de un amor filial incondicional. Porque bien se podía haber tirado. Bien se podría haber tirado para abajo. Para salir del momento nomás. Otra adolescente, más expresiva, más... ¿cómo le puedo decir? Con ánimos más revolucionarios y más contestatarios. Se tira por el balcón. ¡Ah, estamos ahí! ¡Está! ¡Ah! Y bueno, está ahí. ¡Ay! ¿Quién deja pegado a quién ahora? Ahora vas a aprender a comportarte. Y te tiras. Tomás Carrera y te tiras. Y sin embargo, no. Pero no pude parar de mirar su cara. También un poco para evitar ver a la madre. Alternaba la boca semicircular contractiva hacia abajo de la emoción, la sonrisa de alegría descolocada y las cejas en un demi-plié arqueadas para arriba como dos paracaídas de pelo, señor. Creo que ella lo hacía cuando identificaba a alguien en la tribuna. Esta era la cara. Y era el mejor momento. El momento como más digerible.
Fue un momento.
Pero ¿cómo se destapó la bailarina hippie? Mamita.
Sí, es bailarina.
Había sido una bailarina clásica durante toda la jornada, de la tercera fila del Bolshoi, ¿no? Casi imperceptible dentro del mar sincronizado de movimientos escénicos, y cuando subió al balcón, le entró el espíritu de Graciela Figueroa y pasó a ser una bailarina de danza moderna para señoras con la expresión corporal tardía, de expresión corporal extra edad. Señor, y bioconstelación.
Sí.
Impresionante. El espíritu de las alturas. Eso tiene que haber sido el balcón, señor. Hay algo que genera ese el balcón.
Está bien, el desnivel.
Sí. Lo mismo que genera el viento en la cara cuando va en el auto y eso. A Menafra le pasó los dos,
había
los
un
dos
oyente,
lugares.
Sí, había un
balcón,
oyente que está marcando eso.
Balcón y auto.
Sí.
Balcón y auto. Eso es lo que la descompensaba a Menafra.
Es verdad, porque el momento del sepelio es de Valle, ella va en el auto.
Ella en el auto.
Y tiene un absceso también de euforia.
Exacto, el balcón y el auto, señor. Son las dos cosas que descompensan. Son dos descompensadores naturales. balcón y auto. Yo anoto todo eso, porque es una información que uno tiene que tener.
Claro.
En general.
Sí, sirve.
Porque
para
le puede pasar a cualquiera.
¿Sí? Escribe una alumna, Verónica Darwin, me daba clases en el espacio de Graciela Figueroa, Laura, fue mi profe.
Ahí está, danza. Por eso. Y es una alumna de 62 años. Extra edad, sí. Como corresponde. Claro, lógico, pero es hermoso, señor, es hermoso, pero contenido. O sea, porque uno las manda a Graciela Figueroa justamente para eso. Para que se expresen ahí. Claro, se expresen ahí. En todo caso, a fin de año tenés que ir, vamos a ver.
Yo
a
vi,
mamá.
No me lo conté.
Vamos a ver a mamá. Sí, claro, ¿cómo? Señor, a todos nos ha pasado. Hay que ir a ver a mamá. Hay que ir a ver a mamá a bailar, no.
Danza contemporánea, dice que estudiaban.
Sí, claro, lógico, danza contemporánea. Por eso, ahí se transformó el balcón, la llevó a la danza contemporánea, sí. Que es así, es mucho más de esa manera que la otra.
Lo que uno siente...
La otra era clásica, fue una bailarina clásica durante tres cuartas partes de toda la ceremonia, y bueno, y cuando llegó al balcón...
Contemporánea.
Empezó a expresar con su cuerpo. Sí. ¡Ay, mamita!
¡Ah! Lo vivió así.
Che, vamos a ver a mamá expresarse con su cuerpo. Y ¡ay! Si faltamos este año... Y se la porque yo ya la vi expresarse 2 años seguidos con el cuerpo y ya estaría yo, de ver expresarse mamá. Pero bueno, así funciona, señor. Y está bien, está muy bien. Y hay un poeta que le escribió toda una cosa ahí, leí, en Montevideo Con.
Ajá.
¿Quién?
un poeta que se llama
Fabián
Severo.
Fabián la debe conocer. Fabián es profe ahí en la zona.
Claro, por eso. Y dijo todo. Dice que se puso muy feliz y se sintió esperanzado porque la conoce.
Ah, por eso. Es divino, Fabián.
Sí.
Debe haber sentido la necesidad.
Es un poeta del...
¿De Portuño?
Vos te conozco. Ahora tengo esperanza. Sí, es medio raro la carta.
Es raro, sí, es por eso es raro. Yo no lo leí, pero sí es por eso es raro.
Solo puedo decir que ayer, cuando te vi festejar el balcón junto al presidente, me sentí feliz, esperanzado, porque nos encontramos cuando llevamos a nuestras hijas al teatro y danza en el Salón Comunal. Nos encontramos en algún toque de música popular en la Playa del Pinar. Nos encontramos en centros educativos. Nos encontramos, con signo de exclamación. Porque se la encuentra. Y se la encontró en la televisión, el balcón del coso de...
Y le conoció no conocida, pues se encuentra.
Claro, y yo, ¡oh, no, no, no! ¡Peña de esperanza! Está bien, no, no. Es una... O sea, es muy humano eso, señor.
Sí.
No tiene mucho valor poético. Pero es humano.
No, me parece que Fabián está reaccionando. Me parece que está reaccionando a reacciones.
Valor artístico, no. Y sí, los dos sabemos, dice que... Ah, y además porque va a sus recitales y lecturas. Ah, te estás promocionando, entonces. Fabián. Y los dos sabemos que es casi imposible que ciertos políticos y gobernantes asistan a esos eventos.
Ah, ¿qué le pasó a Fabián?
Ah, porque son unos ignorantes.
Fabián, es un crack, no sé qué le pasó. Tengo la impresión de que reaccionó a las reacciones, que es lo peor que uno puede hacer, ¿no? De reacciones de redes.
Sí.
¿No?
Y dice, y termina diciendo que, por suerte, dice, por una vez por todas, llegó, después de, para descomponer tanta careta y tanta mueca ensayada, mostrar una vez por todas un rostro de pueblo, verdadero. Había una parte ahí de clasismo facial para el final. Es un poco raro igual, ¿eh? Dicho al revés sería terrible, ¿eh? O sea, dicho desde el otro lado. Che, qué cara de pueblo. O sea, está dicho como un elogio, pero igual no deja de ser algo que es... ¡Ah, veo una cara! ¡Esa es la cara que tiene de arriba! ¡Cara de pueblo, señor! ¡Cara de pueblo! ¡Con los rasgos del pueblo! Bueno, está bien. No, es una forma de resignificar el...
Sí, hay otra gente que la conoce y que esperaba esto y más que defenderla, comprende, porque dice, Darwin, yo hago pilates en el espacio armónico. La verdad, todos sabíamos que esto era una bomba de tiempo la que estamos ahí. Podía pasar lo imprevisible.
Podía pasar.
Desde el pilates del espacio armónico sabíamos que esto podía pasar.
Acá nadie está jugando. Acá estamos disfrutando.
Claro,
señor.
Fabián.
Cosa muy humana que todos hemos vivido.
Sí, y quizá del momento Darwin menos democrático de toda la jornada de ayer, desde el punto de vista del aburrimiento, ¿no?
Sí, claro. Exacto. Bueno, pero ¿cómo será? ¿Cómo será eso? ¿Cómo habrán sido esas 7 horas? Que espero haberlo transmitido, el espíritu, ¿verdad?, del aburrimiento en esta columna, porque es lo que yo quería. Sí. Pero ¿cómo será que eso, que el momento más destacado, claramente, fue cuando apareció la danza contemporánea del balcón?
Correcto, ¿sí? El lenguaje corporal.
Lenguaje corporal de la Ámsterdam, ¿sí? Es así. Y bueno, y entonces me parece que igual le tendría que haber abrochado el botón. A alguien le tendría que haber echado el botón de la camisa a Orsi. No estoy hablando del botón de la cabeza de ella, que ya era inabrochable. Me estoy hablando del botón de la camisa a Orsi, señor, que tenía uno desabotonado y se le salía...
Ah, de pata.
La pelota de fútbol de salón esa.
Darwin, sí.
Que lleva para promover el deporte, el deporte canario.
No me di cuenta.
Las canchas que va iluminando.
Sí, exactamente. Sí, pero alguna de las dos, su pareja política o su pareja, porque eso yo para mí, disculpe, capaz que machista, pero de mina eso, abrochar el botón, cuidar un poco, mirá cómo está, se le sale toda la panza afuera. Yo para mí es un trabajo de la mina eso, ¿eh?
Sí, por más siglo XX.
Hay que estar al lado y lo ve así.
¿Eh? Sí, está mal, bueno, pero no
está ahí. Igual, ¿no?
No,
a mí el Pacha sí, el Pacha lo puede.
No, es un cariño femenino eso, señor. Uno se siente el cuidado y querido cuando viene una mujer y dice, mirá la pinta que tenés, zaparrastroso, ya te llegó todo. ¿Entiendes?
Sí, sí.
A ella le botó, que se te sale la panza para afuera. Bueno, no se le llena ninguno de lado.
Bueno, no vamos, Darwin, no vamos. Bueno, nos manda saludos. Un saludo para una gente de muchos años, Darwin, que su papá le quiso poner democracia.
Igual se le escapa a Graciela Figueroa esto, ¿no? Porque hay que contener eso, Graciela. Nosotros te mandamos ahí a los cuerpos para que se expresen ahí.
Claro.
Y vos también no estás cumpliendo tu trabajo. Vamos a denunciarlo también un poco. No está haciendo bien su trabajo, Graciela Figueroa, porque se escapa de ahí.
Claro, faltó el cerco, ¿no?
Sí, lógico, el cerco electrificado. Ya, es una cosa que no se te escape más, que no se te escape más las expresiones corporales de ahí, Graciela. Te la mandamos ahí para que las contenga.
No, le quería decir un saludo porque como habló del primero de marzo a esta persona que escribe, Inés, su papá le quiso poner democracia, claro, nació el primero de marzo del 85.
Claro.
Ganó Inés al final, sí, ganó Inés, cumplió años, cumplió 40, de Maldonado.
¿Qué cosa?
Millennial sin hijos. De Maldonado, pone todo ella los datos, ¿no?
La democracia.
No tiene mandas saludos.
Claro, mejor Inés.
Sí, claro.
Como metáfora, mejor Inés.
La democracia no tuvo hijos, ¿eh? Qué terrible, ¿eh? Impresionante.
Bueno.
Nos vamos para esta noticia.
Nos vamos, no, esta noticia. Triste, es un cumpleaños feliz. ¿Qué está diciendo?
Sí, bueno, no tanto, porque 40 ya la mira la familia.
Bueno,
no va a tener hijos,
40. Vino con la democracia, Darwin, ¿sabe lo que es eso?
Sí, pero se va sin la tasa de reemplazo, ¿sabe lo que es eso?
Hay que tener uno o dos por lo menos. Al final del programa.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Como este verano Mercado Libre te llega estés donde estés en 24 horas, Darwin pidió que le llevaran sus lecturas de playa y leyó sus propios libros.